Pues sí, hay una por ahí, por si quieres viene malo, pero.
Yo voy, no, yo. La misma que yo te mandé, Luis, ma.
No.
En esa try
Venus. Ah, que yo no entré porque ya entendía que ya.
Ya.
Ay, cool.
Pero tenemos invitado, el invitado era que tenía que.
No, yo no toco esta campana. Voy a tocar la campana.
Por tu fanaticada. Tus seguidores que pidieron.
Por eso que te dicen que complicado.
Vinieras.
No voy a tocar campana.
Un poco romántico.
No, horrible.
Tú sabes que realmente lo de que tu fanaticada es mentira. Soy yo para que se vea dramático y chulo. Bueno, pues entonces ya estamos live por @ la esquina del sofá. Bienvenidos, esto es Jorge y el sofá. Y un intruso. Adivinen cuál es el intruso. Yo soy Jorge, el coach Raúl Santaella del sofá. Y el señor Luima. Yo iba a decir que nuestro sustituto.
Lo cambiaron el agua por la cerveza por agua.
El jugo de manzana era lo otro.
No quieren que yo diga mala palabra en el coach.
Y tú no necesitas alcohol para decirla.
¿También? No.
Hoy es un programa muy interesante, a diferencia de los demás, que también ha sido interesante, pero hoy es muy interesante también, porque vamos a hablar de que el próximo fin de semana, o sea, este sábado y domingo, es el campeonato 73 de Ironman. Antes de eso, recordarles que nos pueden seguir en @ la esquina del sofá, que cuando se acabe el live, se suscriban en nuestro canal de YouTube y nos busquen en Spotify, en iTunes, o en cualquier otra plataforma de audio, si a usted lo que le gusta es escuchar.
Tenemos un concurso hoy. ¿Qué vamos a rifar?
Lo que tú digas. No. ¿Qué tú trajiste para rifar?
¿Uno tiene una jodienda de tapa rifar?
No, ya rifamos de eso.
No.
Ya rifamos de eso.
Pues vamos a un trivia sin premio.
Un trivia sin premio. No, no es regalar algo que él quiere.
¿Quién adivina qué es eso?
Pónganos ahí en el live, que yo debía haber entrado.
Ni Raúl... Ni Charjú adivinaron.
Nos dicen...
Está dura.
Si tienen idea de qué, ustedes nos dicen por ahí.
Es de este país.
Sí. Es local.
Sí, está crazy.
Está un poco. ¿Coach usted? ¿O bien?
¿Súper?
Bien.
Excelente. Mira, queda pero eso de que la carrera sea de las mujeres sea el sábado y los hombres el domingo. Eso está perísimo.
Mira, antes de todo... Nuestro patrocinador, recordarle a la gente que los capítulos de lo que viene en Luima son auspiciados por Adria Shop. Ahora sí. Sí, la carrera de la mujer, todas las mujeres sábado y el domingo.
Eso está perísimo.
Es un fin de semana completo.
Pero ¿desde cuándo lo están haciendo así?
De Chattanooga.
O sea, el año pasado solamente. Está chulo eso.
Queriendo aprovechar, estaba muy denso.
4,000 y pico de gente.
Y pasa, primero amplían la posibilidad de que más gente pueda participar, porque la densidad de la ruta era muy alta. Y al ser mucha gente rápida, todo el tema del drafting se vuelve retador. Sí. Entonces, hay mucha gente rápida en la bicicleta, entonces no llega a extenderse mucho o a separarse. Entonces, es algo que siempre se ha estado también hablando en Kona. En Kona es un poquito más complejo por cerrar los dos días de la ciudad.
Pero a esa gente no le importa nada, que si tienen esa ciudad, hay tres casas ahí. Pero está bien.
No, de verdad, o sea, si tú entras uno se imaginaría que no fuera así, pero es una comunidad pequeña donde hay mucha incidencia sobre el governor o lo que sea que el county que está aprobando. El mismo peer, lo que hablan es eso, que por qué no amplían, y acuérdate todo el tema de 15 women to Kona, y hay toda una polémica política detrás de, o sea, cómo se amplía. Y la solución que le buscaron al 70.3, como no hay tanta mística y como se ha estado rotando, fue...
Claro, lo malo de eso es el after party, que ya no tan pero... Porque ya las mujeres se dieron el humo el día antes. Los tigres se dan el humo solo. Entonces, como que.
Resacado.
No hay liga ahí.
Resacado.
Esa prosita loca, pues. ¡Por fin se acabó el año! ¡Suéltalo todo! ¡Buah! Y entonces la fiesta no es una
así,
mierda.
Pero es bueno, porque así la gente entiende, porque nosotros administramos la dosis de Luima en el podcast.
Sí, porque.
Pero es verdad, pero tiene sentido.
Algo,
mira,
tiene
la mujer, ¿qué van a hacer las mujeres? De esperar para el otro día, dije, pero que no es lo mismo.
Sí,
tú no te celebras
con el mismo. Me imagino que la premiación, pues en general, la premiación va a ser...
Yo nunca he hecho una fiesta de esa. Tú sabes que hablando de drafting, que la gente critica mucho el drafting y realmente yo lo critico también, pero qué difícil es no hacer drafting en un Ironman. Súper difícil.
Yo siento que...
Sobre todo cuando hay repecho, porque cuando tú bajas, la gente como que se separa, pero cuando vuelve a subir otra vez, se hace como un acordeón. Y es un asunto que tú, o para salirte del acordeón, tienes que meter un palo y irte adelante, o simplemente quedarte muy atrás. Entonces ya como que el plan de tiempo, power, etcétera, como que no...
Entonces imagínate, complicado. Agrégate algo que nosotros no lo hemos experimentado. Que es que todo el mundo sea más o menos rápido como tú.
Que el tema toy.
Que es el tema de Kona y el tema de muchas de las carreras que son competitivas. Entonces se vuelve, es lo mismo que hablan. O sea, todo el tema que hubo en Texas este año con el drafting fue que las mujeres pro se vieron afectadas por los hombres age groupers rápido, que siempre ha sido un tema, que la gente está queriendo que pidan más separación, para que no se, entonces, ¿qué pasa? Si un hombre rápido está haciendo su carrera, no es por malo, y hay una mujer de la pro, ¿qué pasa? Entonces, ¿quién tiene que ceder a quién? Entonces, si los dos van a un ritmo, tú tienes que hacer un sobreesfuerzo demasiado grande para poder, entonces, si esa persona también es más dura que tú, más rápido, entonces, yo creo que ahí es que se vuelve
una dinámica complicada.
Entonces, la dinámica es a veces hasta entender, a mí me pasó mucho en Maine, fue donde un momento donde tú sueltas. O sea, yo no sabría qué hacer en un momento donde tú te has invertido en una carrera donde tú quieras ir por tu mejor tiempo. Porque yo lo que hice en aquel momento fue soltar. O sea, tú vas adelante, el que va atrás lo que va viendo es que los watts están más bajitos, pero no ve que hay un efecto del mismo drafting. Entonces, lo que quiere salir es irse adelante y lo que baja es la velocidad. Entonces, lo que se mantiene es esa misma dinámica dándose una y otra vez.
Entonces, el beneficio mayor de que se divida así es ese y se evita un poquito el drafting, contrario a lo que decía.
Porque lo que pasa es que hasta que tú no encuentras como que tu grupo, oye, tú
vas a hacer drafting,
o sea, sin querer hacer drafting.
Sí, porque hay mucha gente que es rápida en el agua, que no es tan rápida a la hora del ciclismo. Igual hay gente que es muy buena en el ciclismo que sale más atrás del agua y se recupera de esa forma. Hay gente, yo he visto age groupers que clasifican ahora el mundial y atletas también pro que dicen, ¿no? O sea, si yo estoy acostumbrado a salir del agua y que me rebasen algunos en la bicicleta y yo en la carrera me recupero. O sea, eso influye también en el
tema. La mejor dinámica de bicicleta que yo he hecho en mi vida la hice en una carrera donde se suspendió el nado. Lo tiraron como por... Inclusive nos tiraron como por H Group. Yo no me acuerdo.
¿En Steelhead?
Por número. En Steelhead. Entonces nos tiraron de dos en dos. Y yo como a los 5 kilómetros ya yo tenía un grupo. Y estábamos toditos en distancia legal. Toditos a la misma velocidad. Una pérdida, vieja. Y era como que el de adelante se jartaba de jalar. Y que, como que venga otro. A poner
como
pace.
Pasó, como
y venía
pasó,
otro y se ponía adelante, pero una chulería.
Como pasó el año
dice
pasado.
Dice 2:20 ahí.
Como pasó el año pasado con los Proencona. Que eso fue lo que.
No, eso pasa siempre.
Bueno, pero el año pasado fue más evidente que incluso hay un momento en el que Sebastián le rebasa a alguien y no recuerdo si es a Lionel el que dice: se va Cameron, no lo deje y vamos a mantenernos con él. Entonces, eso influye mucho.
Pero Cameron corre tanto.
Cameron Worth.
¿Verdad? Ah, sí, claro. ¿Cuál es el otro que tiene un nombre como raro? Que es como Rubito, que tiene un...
Ese es Cameron Dye.
Ajá.
Pero ese es más
olímpico. Pero que ese no corre tanto.
Sí, él corre, sí, pero es olímpico.
Pero es distancia olímpica. Se ha mantenido ahí con...
Olímpico es 70.3, pero mapa un sesgo de olímpico. Como esa carrerita tipo Escape from Alcatraz.
Exacto. Esas son las carreras que regularmente hace. Hablando ya de la carrera del sábado. Dominicanos no tenemos entre las mujeres este año. Y
yo no sé si clasificaron. Brenda clasificó.
Brenda clasificó, pero no fue. Brenda clasificó.
Ella es argentina, pero la consideramos como dominicana. No, ella creó como atleta aquí.
Y creo que ella incluso...
Brenda Schaub.
Brenda Schaub, que ella incluso cuando termina los eventos, si es Ironman o el evento que sea, es from Punta Cana. Sí. Mira, de las mujeres...
Yo no sé si Ezequiel... Bueno, estamos mujeres.
Sí. De las mujeres, yo siento como que hay una clara favorita, pero podría estar equivocado.
No, pero ella va a entrenar.
Ella va a entrenar.
Daniela Riff. Ella va a entrenar.
Estamos en la misma página entonces, los tres. Raúl, tú piensas lo mismo. Como que entonces lo que se debe definir es el puesto del segundo para abajo.
Sí. Yo creo que...
¿Va Lucy Charles?
Sí.
Bueno, quizás ella le llegue un chin más cerca, pero... Esa jeva va a entrenar, ¿eh? Yo no entiendo cómo que esa mujer está tan dura.
Mira, dentro de los nombres que están, está Lucy, Emma Pallant, está Sarah True, Ellie Salthouse, que son como que las más reconocidas. Hay una que yo no conocía, que la conocí a través del podcast de The Turn, que se llama Melissa Hochschild.
Ah, pero esa ha ganado 73 antes, dos veces.
Que es muy buena y ha tenido temas de lesiones y demás. Y
pero que dicen, yo estaba escuchando el de Matt Hanson hoy, y dicen que ella está en una racha que ganó los tres regionales, que nadie había ganado eso en Ironman. Que ganó Texas, o sea, como en el ciclo que iba, está sharp ella.
Maca, yo no sé si han tratado ustedes el tema de por qué... La mujer que entrena, ¿este hombre cómo es? El que entrena a Daniel.
Sutton.
Brett Sutton. Ustedes han hablado de Brett Sutton aquí. Él es uno de los mejores entrenadores del mundo. Pero nunca un hombre le ha ganado nada. Nada más a la mujer que gana.
Él,
Chrissie Wellington.
En Ironman. Él, en E2 tuvo, cuando estuvo ahí enfocado, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. Que no
¿Qué?
Sé.
¿Por qué esa vaina? No entiendo.
No sé. A veces hay quizá un tema de autoselección, donde muchas de las mujeres puedan ir para allá por esa misma observación que tú estás haciendo.
Pero que las mujeres de ese tipo son demasiado exitosas. O sea, como que una vaina...
Pero es un tema quizá como lo que menciona Raúl, de que lo bueno, quizá empezó con Chrissie y con otro grupo, y esas mismas mujeres, entonces las demás muy buenas fueron llegando. Sin restarle mérito a él como entrenador. ¿Cuál entonces? Daniela, sin duda, favorita.
Daniela va a entrenar. Azarosa. Le va a sacar 10 minutos al segundo lugar.
¿Cuál entonces ponemos de 2 y 3? Y...
¿Qué vamos a hacer? ¿Una competencia? ¿Vamos a elegir un podio y entonces el que gane qué?
No, nada.
Nada. No hay ningún premio.
El que gane, nada.
Maíz.
Mira, yo sí creo que la misma, que Melissa, como estábamos hablando, Raúl, puede hacer podio y Lucy... Mi tema con Lucy es que Daniela y las ciclistas más fuertes, aquí no es la distancia de Ironman, donde ella no va a tener tanto tiempo para mantenerse adelante, porque va a salir o en el primer grupo o adelante en el agua ella, sin duda para mí. Entonces,
¿qué pasó con la jeva que le gusta a Hitler? Bueno, Jennifer Lawrence. Está bueno,
Leo. Ann Hogg está dura también. Helle Fredrickson. Melissa. No sé qué pasa con ella, si ella es lo que está enfocándose en Kona.
¿Qué es la Melissa?
La que había ganado...
¿Jenny Zimmer?
No. Holly Lawrence.
Holly. Esta.
Holly estuvo lesionada. Holly se lesionó a principios de año. Que es, de hecho, Holly, la campeona del 73 del año pasado, me parece.
Y es campeona de la que está más buena.
Digo, no, del año pasado, no, 2016.
¿Cómo que tú vas a decir que hay?
No, Holly, no. No, de verdad que no.
Pues digo que la que está más buena. Entre esas mujeres que son feísimas, esa es la que está más buena.
Te voy a dar unos usuarios. Ay, la dichosa está.
¿Qué le estuvo a dar?
Sí, mi amor. Te quiero. Tengo un amigo. Tengo un amigo.
Pero de las pro.
Que sí, claro, no, es de pro que estamos hablando.
Está todo plegado el sol.
Es de pro que estamos hablando. Mira, para poner en contexto a la gente, tú mencionaste antes de que saliéramos al aire que el 73 está creado desde 2006.
Ajá.
Y que empezó en Clearwater. Ajá.
¿Y entonces? ¿Qué tiene que ver con la mujer
research? Buena? No, pero para poner a la gente en contexto, nosotros hablamos, Raúl, una vez aquí de dónde surgió la idea de la distancia 73.
Sí, 73 es una creación reciente, como tal, porque cuando...
Es de Ironman.
Cuando compran a Ironman la marca, la gente que lo compraron, corporativo, dijeron, ¿cómo yo puedo y creando y creciendo el embudo de personas que están entrando para la distancia larga?
Que se llamaba Half Ironman.
Entonces tuvieron que no querían como la gente que completara un half de nada en lugar de Iron Man. Entonces le pusieron y inventaron, entre comillas, la nomenclatura de 70.3.
Está muy upper.
Entonces, la idea era eso. Creo que históricamente también había muy poca carrera Iron Man. Ahora uno está acostumbrado a que, o sea, eran like placer, o sea, eran 4 o 5 distancias largas.
Pero para clasificar por mundial eso era casi imposible. Por lo menos para unos isleños como nosotros. En esos años.
No, ya te inscribiste. Porque
yo me acuerdo que yo di que en mi categoría. De que clasifica. Ah, porque, bueno, de eso tenemos que hablar. ¿Cómo que se clasifica por mundial? Uh-huh. De cada categoría, los primeros 3 lugares.
Ni siquiera los primeros 3.
Va a depender de los spots, de los slots que tiene.
Hay un número X de slots. Y esos slots se distribuyen. Uno por categoría. Y después, los que restan, que hay mucho tema político y opinión al respecto de cómo se distribuye.
Proporcionalmente por la cantidad de gente en categoría.
En categoría.
Exacto.
Entonces, si por ejemplo, en la categoría 70-75, 70 o lo que fuera que llega, no hay nadie o hay un roll down, entonces eso se empieza a distribuir. Entonces hay todo un proceso alrededor de cómo se va adjudicando. Y hay alguien que puede haber quedado primero, compite muchas veces, cogió un slot en una carrera previa y puede decir, ya yo tengo...
Yo he visto roll down hasta el 20 y pico. En lugar de 20 y pico, coge un slot.
Ahora estaba
Pero realmente por la distancia también, porque como en Sudáfrica, mucha gente no va a dar los cuartos para ir para allá.
La parte de que se está haciendo y una de las cosas por la cual St. Croix medio desapareció era porque para los europeos se hace difícil y una de las razones por las que empezaron a conversar de rotarlo es para darle una mayor oportunidad
a otras áreas,
regiones, a participar en el 73. Porque para un europeo, imagínate, venir en septiembre a Estados Unidos o ir en septiembre a Estados Unidos para esta parte del mundo, regresarse para su casa, para ir para Hawái.
Que entonces de ahí me imagino que surge también los campeonatos por regiones que tiene la marca.
Correctamente. Uh-huh. Pero la parte interesante es eso, o sea, inclusive estando tan cerca, se hace difícil. Entonces, había mucha gente que lo que trataba era de hacer una carrera, y habían esas carreras específicas, que Eagleman era una, San Croix, habían 2 o 3 en el mundo entero, 3 o 4, ahora nada más quedan en China, donde tú en un 73 clasificabas para la 2. Entonces, ya ahí la conversación se volvió un poquito más fácil, porque si no, tú tenías que clasificar en un 70.3, hacer un Ironman para clasificar en un Ironman, y al campeonato de 73 y después ir a Kona.
Y que lo que implica clasificar, porque... Ah, no, que clasifique para el Mundial, Sudáfrica, qué chulo. Pero tú tienes que pagarlo ahí mismo.
Exacto.
O sea, tú coges tu premio o el roll down, porque a veces no es que tú te ganes el premio, sino que tú llegaste por roll down. Y te cuesta el doble de lo que cuesta un 73 normal. O sea, si un 73 te cuesta $350, esto te va a costar $700. Que tú tienes que pagarlo ahí.
Ahí, sí.
Aparte de eso, pagar el pasaje a Sudáfrica, hotel, bla, bla, bla. Y obviamente mucha gente de este lado rechazó eso. Obviamente la gente que está más cerca, bueno, pues ni modo.
Para Austria, y ya entonces también ahí empieza la conversación, donde de ahora ya empezaron a abrir para el año que viene. Entonces tiene ventaja el que clasifica ahora para el del año que viene.
Una pregunta.
Mientras más temprano, porque si tú clasificas, yo fue mayo.
Por lo menos tú vas juntando los chelitos.
Ya mayo a septiembre, ya los hoteles estaban carísimos, los pasajes, o sea...
Con los pro pasa algo, con el 73, que por ¿qué? Eso es la forma en la que Javi decide, una de las cosas en la que Javi también decide moverse a la distancia, es por la facilidad de clasificar este año, porque fue campeón el año pasado. Hay un tema de puntos y eso. ¿Con los Age Groupers pasa igual?
No,
o sea,
no. Lo pro es por el punto.
Sí, pero los pro cambiaron inclusive ahora un poco. Y lo pro lo que sucede es, lo han cambiado varias veces. Los pro, al que gana, ellos introdujeron algo que fue algo que él explotó. Que el campeón del 73 solamente tiene que validar en la distancia para poder ir a Kona.
Exacto. Que validar es simplemente completar una carrera.
Y hay una dinámica donde, no sé si es un top 5 o un top 10 de Kona, nada más tiene que validar.
Creo que es el top 10, porque Ben Hoffman lo hizo este año y no quedó entre los primeros 5.
Entonces, tú completas, sí, pero acuérdate que él fue segundo en un momento. Entonces, los campeones tienen como una ventana de 5. Hay toda una logística donde tú eres campeón y tú tienes automatic qualifier por un X periodo de tiempo. Nada más tienes que en ese año que tú quieras ir, completar la distancia, que por eso muchos de los pro hacen Kona y luego van a Arizona o a Cozumel o lo que fuera, completo, y ya la tengo el año entero completo
la
para
la entrenar. Arizona y Sebastián hace Cozumel. Que hay un hay una imagen chula de Sebastián el año pasado que se le cae la alimentación, creo, y él se baja de la bicicleta a recogerla.
Se pierde menos tiempo bajándose de la bicicleta recogiendo que te da una sirimba.
Exacto.
Él calculó, bueno, una sirimba son media hora, 45 minutos. Recoger esta vaina son dos.
Que lo recupero.
Sí.
Decir así.
Pero es interesante lo que estás diciendo de que es verdad. O sea, si tú clasificas ahora, tú tienes más tiempo para. Pero es mucho más fácil clasificar cerca de la vaina. Porque todo el mundo hace roll down. Hay que tener el billete ahí.
Pero hay dos estrategias que son interesantísimas en términos de Kona y también el 70.3 Worlds.
Dame a ver, ¿cuáles?
Bueno, porque mucha de la gente que... O sea, siempre va a haber gente rápida. Pero sí. Hay mucha de la gente rápida que
ya clasificó.
O está compitiendo. ¿Qué otra carrera hay para esta misma época?
Exacto. Que lo están haciendo como checkpoint.
Ah, claro.
Hay gente que está compitiendo. Esta semana que hay carrera alrededor, antes, después, entonces mucha de la gente rápida está compitiendo. Igual alrededor de Kona. O sea, en todo este bloque hay mucha de la gente rápida que está enfocada. Siempre va a haber gente rápida, pero hay todo recomendaciones y estrategias alrededor de qué carrera uno puede escoger que puedan coincidir con los campeonatos.
Vamos a inscribirnos en una. Vámonos, sí, no importa. En el roll down llegamos al 50.
¿Aguanta dos inscripciones?
Dale para allá, yo tengo una. Yo tengo un carnet de mal video ahí.
Decirle a la gente que los primeros campeones del 73 fueron Greg Alexander y Samantha McClone. Y desde 2007, entonces, es que ganan, las mujeres ganan. ¿Tú sabes que eso yo siento como.
Mira, ese que dice ahí, Michael Raylor, ¿va a competir ahora?
Está él y... No, pero no es él. No es Michael Raylor.
Creo que sí, que lo vi en el listado.
No, es...
Andy.
Es Andy. Es Andy Raylor que
yo
va a competir.
Yo creo que vi a Michael.
Bueno.
Está bien, un Raylor.
Es un Raylor, exacto. Javier Gómez Noya fue el campeón del año pasado. Es dos veces campeón. Y Daniela Riff, campeona de este año, el año pasado. Y va por su segundo título consecutivo.
Daniela Riff se va a pinchar y se va a caer. No puede ser que esté tan dura. Tiene que pasarle algo.
Estaba rodando en el mismo pelotón que...
Qué personaje.
Mira.
Ella tiene que tener un bim-bim, bro.
Ojo, va. Vamos a movernos al domingo. Y a la carrera de los hombres, que es mucho más gente.
¿Se oyó eso? Yo lo dije aquí en secreto.
Y va a ser... Tú tienes un micrófono. Y va a ser mucho más competitiva. Decirle que el domingo sí tenemos, entonces... Déjame buscar el número de VIP, el VIP number de Caunabo, Caunabo al Monte, de Santiago, que nos representa.
Puerto Plata.
De Puerto Plata. Sí, que no es, que es supuestamente Santiago.
¿Él clasificó
no
dos veces?
Clasificó en San Juan.
Clasificó en Puerto Rico. Y en Monterrey clasificó, pero obviamente lo rechazó.
Claro, 1675 es el VIP number de Caunabo, que está en el grupo de 35-31.
Y Rubén Acevedo de Puerto Plata también clasificó, pero él no fue para allá.
No fue Rubén Camacho. Camacho. Entonces,
Están duros los puertoplateños. Hay un grupito que está duro. Pero están bien.
Entrenan con Natacha, yo creo. No.
Sí.
Pero yo creo que también la dinámica de ellos entrenar, como que se juntan mucho y como que tienen un grupito, como que se dan piña.
Yo puse el otro día, tuve en Puerto Plata de trabajo. Y al otro día en la mañana, 4:00 a.m, me encontré con un DM de Caunabo. Trajiste todo tu hierro, aquí se entrena temprano hoy. Pues ya yo estaba en Santo Domingo.
Convenientemente.
Qué cosa.
Ya yo estaba en la capital cuando lo vi. Pero sí, o sea, eso es la misma motivación del grupo.
O sea, tienen que estar muy motivados. Muy motivados.
Los favoritos para los caballeros, ¿cuáles son? Está difícil.
El podio olímpico.
Difícil, difícil. ¿Cuál es el podio olímpico?
Bueno, en. Javier Gómez, yo Frodeno y Alistair. Que Alistair di que está lesionado, di que ha corrido poco. Pero mira, eso pro yo no le creo nada. No, que no corro, qué sé yo qué. Y después tú lo ves haciendo unos tiempos y tú dices, pero ven acá.
No me sorprendí.
Es o sea, como yo, el año pasado, que Frode el año pasado, que le dolía la espalda, quedó cuarto. ¿Cuarto fue que quedó?
No, él se salió.
No.
Ah, él se salió.
O sea, él terminó terminó caminando.
Sí.
El año que se pichó fue que él terminó
le echan peste con Frode,
tercero.
No, cuarto, que fue el primer año, que quedó fuera de podio.
Y se pinchó.
Se pichó y una, un penalti.
Entonces, mira, yo no creo...
¿Y es Michael qué tal?
¿Michael?
Rayler.
Pero la lista de los pro... O sea, están esos tres que están durísimos.
Pero está Canute, Sam Appleton, Brandon Curry.
Brandon Curry que está durísimo.
Brandon Curry, bueno, le ganó a Javi en el debut de Javi en Ironman Kearns.
Y ya después ahí hay un como un gap, que no sé si era por donde tú ibas, donde está Michael Weiss, está...
Tim Reed fue campeón también.
Michael Weiss me quilla.
Michael Weiss le quilla a mucha gente.
Sí, pero todavía Tim Reed está, o sea, no sé qué pasa, pero aquí en el Prediction está bien para abajo. No sé si no ha competido mucho o había estado lesionado o qué.
¿Qué es?
¿Cuál es entonces tu podio es así?
Ellos tres, no sé el orden. Pero ellos tres.
Yo no siento que... Yo creo que Frodo va a ganarlo. Yo no sé qué tanto bien le vaya a hacer, porque el problema de... Bueno, el problema para los demás de Frodeno este año es que Frodeno está buscando carreras como para darle lecciones a la gente que va detrás de él. Lo hizo con Lionel empezando el año. Lo hizo... Él estuvo en qué evento fue con Sebastián también. En un challenge. Yo no recuerdo. Con Patrick lo hizo en un Ironman.
En Frankfurt.
Claro, Patrick cometió el error de irse a montar a tratar de hacer la misma bicicleta de él. Y ahora yo creo que va a buscar hacerlo con Javi. Yo no sé cómo vaya a reaccionar Javi, que es muy bueno. Es uno de mis favoritos, de mis triatletas favoritos. Pero yo creo que Frodeno debe ser campeón. Y yo me imagino a Javi haciendo un tercer lugar.
Oh.
Yo no sé qué tanto Alistair haya estado corriendo. Y
ese tigre viajó a Sudáfrica, no fue para...
No, pero tú sabes que también tienen compromiso de patrocinadores.
Precisamente. Yo no voy a pasar vergüenza para Sudáfrica.
Bueno.
Yo, para mí interesante es la conversación de, por la línea donde iba Jorge, de hay alguien que está entrenando y no está tapering para la carrera. Porque todo el mundo quiere ganar. Pero sería interesante no taper y ver cómo uno se siente como prueba simplemente. No simplemente ganar outright. O una dinámica que, por ejemplo, Ben Canute, por ejemplo, está yo siento que no va para Kona.
Ben Canute está entrenando para esta carrera. Y el año pasado, y tú estabas diciendo que le está corriendo mucho mejor. Y el año pasado, donde él perdió la carrera, fue corriendo.
Ojalá, a mí me gustan que los ciclistas ganen.
Entonces...
Yo siempre tengo preferencia con los ciclistas.
Me encanta
que rompan la bicicleta. Pero entonces me quillo cuando le pasan corriendo. ¡Qué pique me desaba!
Y el mismo Brandon Curry, o sea, de verdad, son personas que, como tú dices, no están... Van a Kona.
A mí esa es la dinámica interesante. La dinámica interesante es, hay alguien que pudiera estar queriendo entrenar, por ejemplo, como Javi, digamos. Javi, su incógnita no es el 73. Y pudiera ser al revés de lo que tú estás queriendo. Frodo está dando lecciones y yo lo que estoy enfocado es entrenar y maximizo mi training. Y esto es un training day normal. Exacto. Y me tiro a muerto que quedo tercero o cuarto, pero no taper, no descansé. Okay. Eso nunca lo vamos a saber. Yo creo que todo el mundo es súper mega competitivo, que quieren quedar bien, que tienen compromiso. Javi, por ejemplo, no es tan joven, aunque ha hecho la transición tarde, pero no le quedan muchas oportunidades para hacer combo.
32, ¿no? Que tiene.
No, creo que tiene 34.
Ya le quedan 2 o 3 años. O sea, tampoco es que él tiene 30. O sea, Lionel tiene más, o sea, sin estar
35 años tiene Javi.
El más viejo que ha ganado quién ha sido es Crowe. ¿Cuántos años tenía
36
Crowe?
36 tenía.
Y te voy a decir algo. O sea, entonces, si hay una gente que
quedan 2 años.
Si hay una gente que...
Y este tigre también era viejo. El loco que escribió el libro, ¿cómo él se llamaba?
Mark Allen.
No, el australiano.
Sí, pero el one and done. Pete Jacobs, tú dices.
No, el antes de rival Jacobs. De Crowley.
Exacto.
Es
que los retó.
Maca.
Maca.
Pero Maca, sí, pero Maca está, pero Maca había ganado antes.
Sí, dos veces.
2007 y 2010. Ajá. Y él iba on the tail end, pero ya 2010 habría que ver que cuando él, a ver, 2010 no fue.
Yo lo que, ¿estamos hablando de Conor o estamos hablando del 73? ¿Maca en Conor?
Sí, Conor.
Mm. Pero, yo mira, yo lo que veo con Javi, si hay una gente que puede, que nos ha demostrado que puede jugar como con las distancias.
Sin estar en Iron.
Es él.
Sin estar enfocado en Iron.
Sí. Entonces,
Olímpico y 70.3 se parecen más.
Sí. Sí. ¿Y él va para Conor?
Búscate cuánta gente ha hecho el doble. Muy poca gente. Lianda, Crowley, Kinley.
Y Jan.
O sea, es súper difícil.
Bueno, Daniela.
Daniela. Sí. Daniela es lo que va a entrenar a Peso City.
Sí, pero ¿cuánto? ¿Cuatro gente? ¿Cinco gente?
Que han ganado uno y el otro. Yo creo que Greg Alexander también.
Yo dije Crowley, Lianda.
Daniela. Jan, Sebastián. Yo que recuerda
muchos
si
son.
Hay alguien.
Encuentro yo.
Si alguien más recuerda que no.
¿Y cuál es, pero ¿y cuál es el nombre?
Exacto. Mira, dijo Erickson que si conseguimos una rodilla nueva para rifarla, que se la. Si conseguimos una rodilla nueva de Erickson, me quedo yo con ella. Dijo.
¿Quién Erickson?
Polonia.
En Santiago.
Que no nos dejen sin. No nos pueden dejar sin programa otra semana. Gracias. Polonia. Y gracias a Kike Ramírez que nos decía que si era Maca de que estábamos hablando. Tú decías, Raúl, perdón.
Que déjame decirte que de los mejores libros que yo he leído de triatlón fue el de Maca. Ah, es buenísimo ese libro.
Es muy buen libro. Yo no lo he leído.
Tiene muchísimos tips. Oye, uno de los tips más pendejos que salió ahí, que yo lo uso, es el de los lentes de sol. O sea, él usa lente bien oscuro del sol para que su mente piense como que el día está nublado. Te lo juro por mi madre que tú te pones esa vaina. Una cosa. Oye, yo lo uso esa vaina. Funciona. Entonces, tiene muchísimos tips el libro. Es bueno.
Ese, vamos a enseñarlo, Raúl.
I'm here to win.
Estamos enseñando un libro.
Uh-huh. Sí, okay. I'm here to win.
Pero para que nos están escuchando.
Para los que nos están escuchando. Ah, sí, ¿verdad? Que hay que enseñar. ¡Ey! Cogió el tip.
Ese es el libro del que habla Luis Mami.
La verdad que Maca es medio cocky. ¿Cómo que se dice esa manera en español? Arrogante.
Arrogante.
Es bien arrogante, pero dicen precisamente por eso el libro es tan bueno. Dilo.
Pero dicen que si you can back it up.
Sí, yo, exacto.
Yo pensé que era otro comentario que te iba a hacer. Yo le decía a Raúl el otro día que para mí, para un atleta, tener ese nivel, mantenerse ahí, una de las cosas, no el único factor,
tú tienes que tener,
una de las cosas que es que tiene que ser algo arrogante.
Mira, le preguntaron a un...
Por lo menos misterioso.
Le preguntaron a un ciclista que le estaban haciendo una entrevista de los años de Lance. Uh-huh. Y él responde, le preguntan que si Lance, con esa actitud que tenía... Coño, ya ahora no me acuerdo la pregunta. El asunto de lo que él dijo es, mira, en esos años mi favorito era Jan Ullrich. Pero Jan Ullrich era un tipo como muy buena gente, bien calmado, bien cosas. Para tú ganar 7 tours de corrido, tú tienes que ser un hijo de la gran puta. Tú tienes que ser un badass. Así mismo fue que lo dijo el Tigre. Y el Tigre no era de que fan de Lance, para uh-huh. nada. Tú tienes que tener como ese drive, que yo no lo tengo, Raúl no lo tiene, tú tampoco. Pero yo he conocido muy poca gente que lo tiene. Y los que lo tienen generalmente son ganadores. Uh-huh. Caen mal.
Sí.
Y es verdad. Pero Peter Sagan no cae súper bien y gana.
O sea que a los fanáticos le cae bien.
A los ciclistas también.
Bueno. Yo tuve, ahí no sé.
No sé tampoco.
Yo sí no
pero
puedo.
Pero al ser como arrogantico, el libro lo hace mejor. Porque hasta tú dices, leyendo páginas, tú dices, mierda, pero te escuchas y come mierda.
Y lo que se pierde mucho es que él inclusive tuvo más éxito en ITU que en... Uh-huh. O sea, él lo ganó todo.
Todo.
todo. Y su cosa que trató de hacerlo fue clasificar para la Olimpiada y no pudo. Porque en el primer ciclo, por Tirijala, cuando estaba más joven, con Tirijala con la federación, no fue. Entonces ya,
me acuerdo, ¿sí?
Ya más viejo trató de clasificar simplemente como patata de alterno o lo que fuera.
En el nado lo de pegar. Y el que nada bien, él lo nada mal.
Sí, sí.
En el nado lo de pegar. Ya tú sabes el nivel de esos tigres.
Eso fue 2006, la primera Olimpiada.
No. Fue el otro día, después que él ganó Kona.
No, después que él ganó Kona, él se puso a querer ir. Okay. No recuerdo en qué año era que estaba en proceso de clasificación, pero imagínate, si él estaba ganando, él ganó Kona 2007 y 2010.
Entonces, yo sé para el ciclo...
Ya él era un viejo, que para nivel de UTI, de ITU, perdón, ya ahí sí es viejo.
¿2000 o 2004 él debió de haber estado? Uh-huh. Habría que, no me acuerdo de nombre.
Habría que buscarlo.
Fue una locura, pero ese tiro lo despegaron en el nado.
Entonces, el tema con lo que estábamos hablando, Raúl y Luima, de lo del 73, es lo interesante, como tú dices, Raúl, es como que esa conversación de ver quién se está preparando realmente para esta carrera, que yo no lo había visto de esa forma, y viéndolo de esa forma, yo me atrevería entonces a como que ese podio hasta modificarse, incluía a Ben Canute.
Bueno, tú sabes que los pros siempre tienen un bullshitting. Echa para atrás, que no... A ver. La gente sabe. Gracias. Que yo no le creo nada de lo que dicen los pros. De que no me preparé, que entonces, que si yo qué, que entonces, que la lesión. Yo no creo nada de lo que dicen esos tíos. Porque para mí que también quieren confundir a la competencia.
Claro.
Entonces uno nunca sabe qué es lo que está pasando. Uno no sabe si está haciendo tapering para esa, o uno no sabe si realmente está haciendo está entrenando para Kona.
Yo creo que para mí lo interesante de la conversación de este año en particular es que hay mucha gente buena, ellos tres en particular, con los otros números que estamos, y hay un grupo que está más enfocado en 70.3 como tal, y ellos están...
Más en Kona.
Más
en Aristelba, Kona.
Él es un intermedio, donde no tenemos ahora mismo, no tenemos, se dice que está lesionado, que no ha estado corriendo mucho, entonces sí. Él está en el medio. Y él, lo que hablan es que quisiera tener una buena participación para optar por el Ironman Qualifier, para tratar de luego nada más tener que validar en el Ironman para ir para el año que viene.
Pero entonces vamos a hacer el ejercicio. Yo siento que Javi sí tiene la cabeza en Kona, porque como lo que tú dices... Él no necesita probarse en esa distancia. Él es dos veces campeón de esa distancia. O sea, él no necesita probarle a nadie que puede ganar ahí. Ojalá. Yo feliz. Yo feliz de que ganen.
A mí me gustaría que ganara.
A mí me gustaría que ganara un... ¿Cómo que se dice? Un underdog.
A mí me gustaría que ganara
uno nuevo. A mí siempre me gusta que gane uno nuevo.
Mira, Jan también entonces tiene la cabeza en Kona. Pero, o sea, con todo y eso... Sacarlo del podio a uno de los dos.
¿Cuándo es Kona?
¿Entiendes? Kona es el 7 de octubre.
Mira, pero dormí.
No, el 13.
El mismo...
Es
el mismo de Chicago, ¿no?
No, 13 de octubre. 13 de octubre, porque el 14 hay un evento, un magno evento. Sí, eso
mide por acá, y tú como entrenador... Un tigre, estos tipos que van a correr el domingo.
13 de octubre.
Sí. Ellos que van a correr el domingo. ¿Qué hacen ellos entonces en un mes y 7 días para entrenar para Kona? O sea, ¿qué hacen ellos? ¿Se cogen una semana de descanso? ¿Qué es lo que hacen?
Mantener. Pero los pros nunca...
Pero, por ejemplo, después del 73.
Los pros nunca dejan de entrenar. Pero sería una semana... Mucho de la limitación de viaje, y por eso digo que también es... Hay que viajar. Entonces tú estás teniendo un recovery week forzado por más que tú estés entrenando. Porque nada más con el día que tú te vas de viaje, ¿qué tanto tú puedes entrenar? La pregunta interesante sería, ¿qué hacen ellos ahí? ¿Se van directo para Kona?
¿Se quedan entrenando ahí?
O que, no lo sé. O sea, ¿qué tienen que hacer ellos? Porque tienen que volver para atrás. Y tienen que viajar a Kona.
Sí.
¿Cuánto tiempo de aclimatación? O sea, la pregunta no es tanto que van a entrenar.
Claro, pero tienen que llegar a Kona por lo menos 2 semanas antes.
Que la mayoría hace eso.
Entonces, una semana de recovery, está en la casa, medio entrenar activo para salir para Kona. Pero el entrenamiento debería estar, entre comillas, ya hecho. O sea, tú mantienes intensidad y controlas distancias, pero dependiendo de lo que esté haciendo cada quien, que es la ventaja. Por ejemplo, yo estaba buscando, Chrissy nunca fue a...
al World de 73.
A Sutton inclusive no le gusta. Daniela va como a probar y a entrenar.
Bueno, pero que Sutton lo que le dé. Sutton la mano que tiene que a Daniela, haz lo que tú quieras, mía.
Pero...
¿qué tú quieres hacer? Sí, hombre, ve.
Pero, por ejemplo, Hanson estaba... fue Hanson que estaba, que estaban decidiendo. Entonces, gente que está nada más enfocado en Conor, que ya, o sea, que ese es su target, está entrenando y sigue ese bloque completo. Que a dónde se van para entrenar en condiciones similares, para allá después, las últimas dos semanas, irse para allá. Pero por eso es, por esa misma pregunta que tú haces, es la que me parece interesante. Porque pudiera ser una semana donde tú hagas intensidad, llegue de viaje y recovery camino a la carrera, y cómo tú sigues como parte de un descargo y sigue normal, sin taper mucho para la carrera.
Yo me quedé en Sudáfrica. Me voy de ahí para Cuba.
Es que tú mismo estabas
hablando ahorita. Si eso es lo que yo, si yo vivo de eso, claro, obviamente.
Sí, pero que todavía estábamos hablando ahorita de cómo está, de cómo es el clima en Sudáfrica. Entonces, primavera. Pues, quedarme, está frío.
Acuérdate que nada más somos nosotros los dominicanos que nos afecta eso. Esos tigres están curados.
Por ejemplo,
sí, pero no, ellos lo toman mucho en cuenta. Por eso llegan.
Por ejemplo, otra cosa que no.
Dos semanas antes.
Se recomienda, yo no me sé de memoria, pero si lo estuviera haciendo, lo trataría de buscar. ¿Qué te conviene más? Tú estás diciendo Sudáfrica, ¿te conviene más irte y irte derecho? O sea, porque hay una forma que el jet lag te afecta peor. Entonces te va para Cona y te va de derecho. O sea, tú estás para allá abajo. Entonces, en lugar de venir para acá arriba, para después irte para Hawái al revés, tipo Los Ángeles, lo que fuera, te va directo por allá mismo.
¿Qué tiempo se toma la gente en aclimatarse al cambio de horario? No, un cambio de horario.
Pero como quiera, igual, porque lo que te toma es el ciclo, es por lo menos una semana. Entonces,
y depende de para dónde estés viajando.
Pero espérate.
Pero por eso digo, entonces...
Con el mes y 7 días, entonces, una semana para aclimatarme, para después salir otra vez, o 3 días para después salir otra vez. Entonces, sí. Entonces, yo lo más prudente sería, entonces, si voy a estar fuera, me voy a Kona. 3 semanas, 4 semanas antes en Kona. Javi y yo haríamos eso.
¿Cómo se dice Kona desde Sudáfrica?
No, pero tiene que ser volando, ¿qué? Por un Shanghai, un Hong Kong, un vaina de eso, o sea, conectando.
Por un hub.
Ese sí es duro, el jet lag cuando tú viajas para el este. Uh-huh. Es más duro que cuando tú viajas para el oeste.
Pero tú te lo sabes. Ahora la pregunta es, ¿te conviene más después irte para tu casa, llegar, desempacar, vaina, qué sé yo qué? Para volver, entonces ponte tú, por ejemplo, Jan, ¿dónde vive él? Fucking Germany. Entonces, subí para Germany, llegar a tu casa, una semana, una vaina.
Acuérdate que tiene un bebé.
Okay. Pues que se lo lleve, porque eso no va a ser una limitación.
De lo pro que puede vivir tranquilo.
¿Verdad que se lo lleve? Mi amor, tráeme.
Y el bebé vamos a mantener la casa.
Vamos a Hawái.
Que coja Luche el bebé viajando.
Tú sabes que los chelitos están en la pierna mía y tú sabes que... Lleva el muchacho para allá.
Mira, sobre el 73 hay algo que no quiero que se quede, que es un ausente que pudo haber sido un favorito porque todo lo que sale a hacer sale a ganar, lo que es Terence Busson. Que tuvo el tema del accidente, se está recuperando.
Estaba súper sharp también.
Y lo que parece es que va a ir a Kona. Él no, o sea, no lo ha dicho claramente, pero lo que...
Ven acá. Yo no había Tindón ahí en la lista de 73.
Sí, pero no va... Pero no en el start. Ellos lo tenían. Me imagino que cuando Raúl Abraham, cuando tú me habrás mandado...
pero espérate, esos tigres clave ahí.
Sí, pero él no va a competir. Él no va a competir en el 73. Y él no está. O sea, él no está ni siquiera en el start list. Ya de Ironman.
Ah, ok.
No está. Tú lo buscas aquí. El único team que está...
¿Y dónde
está
lo vi en Kona?
No, en la página del Try Ratings. En Try Ratings, okay. que lo tenía ahí. Team Don sí va a Kona ya, pero igual, o sea, lo de Team Don, eso es otro tema para hablarlo en el programa que hagamos de Kona, pero...
Oye, qué determinación tiene ese tipo, viejo, de verdad. Es una vaina increíble. O sea, el tipo duró con una vaina, con un tornillo en la cabeza, con una vaina redonda para mantener la cabeza así. Y el tipo corrió un maratón, ¿no? Fue con la vaina.
No.
¿Qué fue lo que hizo con la vaina? Después él estaba entrenando, pero él estaba entrenando.
Sí. Él, desde que pudo empezar a entrenar, pues empezó a hacerlo. No, él corrió el maratón de Boston. Pero fue ya después
de... Pero él entrenó con la vaina. En el gimnasio, la que sé yo qué.
Él entrenaba en el gimnasio y en una máquina, creo que lo llegué a ver entrenando en una máquina que es como...
El Alter G.
Que no gravity.
Alter G.
Ese. Ahí, en ese que dijo Raúl. Alter G.
Alter G.
Ahí, en el Alter G.
Altera la gravedad.
Altera gravedad. Gracias.
El G.
Yo me puse a decirle así a una gente el otro día. El otro día con lo de Brick.
Yo siempre he querido probar una cosa de eso.
Eso debe ser una chulería.
Mira, él hizo el maratón de Boston. ¿Se apagó?
No sé.
Él hizo el mar, pero sería bueno chequearlo. ¿Sabes?
¿Directora?
Sí, no, está encendido. Él hizo el maratón de Boston, que es bueno que la gente sepa que donde él clasificó fue en Kona. Porque en Kona se clasifica para hacer el maratón de Boston. ¿Tú sabes quién hizo el maratón de Boston hace 2 años? Con su mamá.
Sí. Que el loco.
Con Lionel.
El loco.
Lionel Sanders.
Ese está loco, ese tigre, man. Ese tigre tiene una colección de violín en su casa.
No.
Había gente que estaba diciendo que sí fue medio una estrategia como la que tú estabas diciendo, de que todo el tema de la carrera de ahora. Yo no creo.
¿Cuál?
De que si él fuera tan maquiavélico y tan premeditado, decía, no, déjame yo no preocuparme de Lionel porque no pudo correr en Mont-Tremblant y que porque hizo lo de la dieta y como que si todo eso fuera un stunt publicitario.
Ya.
Como para dejarle eso en la... Bueno, nadie, nunca sabe.
Ahora estaba muy flaco él, realmente.
Yo creo que
estamos hablando de Lionel Sanders.
Sí, ya o sea,
que no lo dijimos.
Estamos hablando ahorita de Lionel Sanders.
O sea, sacamos el muñequito de Lionel Sanders, pero no dijimos quién era.
No, y tú dijiste el loco, pero no.
El loco. ¿Quién está loco?
Con Lionel, yo creo que a ti fue que te dije, o lo puse en el grupo de la esquina, que estaba rebajando bastante, que ojalá eso no le fuera a afectar en la bicicleta. Yo no me
acuerdo. Pero yo siento que lo que él está diciendo son dos cosas despegadas, que sí. Hay mucha conversación y Brett es uno que habla mucho de que de cuando la gente está muy, muy flaca camino para Kona, lo descarta. Pero el de él se están juntando dos cosas. Uno es el peso que él tenía y que él reporta que...
La dieta.
Con el cambio de dieta, que es una de las cosas con la parte de la alimentación vegetariana, que uno puede agregar mucha parte que sean denso en calorías a pesar de ser vegetales.
Sí.
Que él no estaba en un peso donde él se sentía cómodo. Y él dice que 2 días antes empezó y restringió, o sea, tuvo una restricción calórica fuerte que lo dejó entonces quizá no con glicógeno y no almacenado apropiadamente.
¿Sabes lo que pasa con Lionel? Que Lionel tiene una personalidad obsesiva. Él se obsesiona con todo. Entonces el tigre se obsesionó ahora con que estaba gordo. Le dio un problema como anorexia.
Él lo dice.
Dos días antes.
Él lo dijo.
No, yo imagino que ya él tenía ese problema y 2 días antes se puso peor porque la ansiedad de la carrera, la vaina, esa gente así se pone loca para la carrera. O sea, él tiene problemas.
Él dijo que fue una especie de desorden alimenticio que precisamente eso, como dice Raúl, un par de días antes de la carrera, yo creo que fue 7, 8 libras que rebajó.
Ahora, yo te voy a decir una vaina. Todo el que llega a un nivel pro tiene que tener cierto grado de locura en algún lado. Hay una vaina que está chipeando en algún lado. Y obviamente es una locura hasta que you make it.
A mí la parte interesante de la conversación de él es que ese borde donde esa motivación o esa obsesión, como dejándose llevar, porque es como, yo lo hablo a veces internamente, como un superpoder. Pero puede ser también como demasiado te causa, porque ahora mismo, y cuántas veces no. O sea,
como tu mayor virtud puede ser tu mayor defecto.
Tú puedes empezar a ver, Kona, con el camelback. Es un año botado en Kona. Sí. Con información básica que no hay que reinventar la rueda. Pero yo entiendo que la misma
es admirable que él no haya tenido un breakdown. Fíjate que él sigue y sigue para adelante y sigue y sigue y sigue. Y le pasan vaina y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Hay gente que le dan unos breakdown, entonces, que más nunca.
Pero eso es admirable.
Admirable.
Admirable. Pero al mismo tiempo, él desaprovecha. Mismo. Entonces, esa, como está teniendo éxito y le funciona,
sí.
Y por eso ese thread yo lo tuve mandando al chat de nosotros de los Geek, donde estaba mucha gente opinando al respecto, donde hay poca gente que tiene, que se siente en libertad de poder hacerle crítica constructiva a una persona que haga consejos. Porque como tú, desde aquí nosotros sentados, estamos claro. criticando a alguien que quedó segundo el año pasado en Kona.
Pero no lo estamos criticando.
Pero a la vez...
Criticando su método. O sea, porque eso que tú dices del camelback, ahí se manifiesta el tema de la obsesión. O sea, él es obsesivo, se obsesionó con el tema de la...
A
él
mucha gente le ha dicho que combine más parte de montar fuera. Mucha gente se lo ha dicho. Uh-huh. Le toma incorporarlo. Entonces, ¿cómo tú no le hagas caso a todo el mundo? Ahí yo digo que, por ejemplo, lo dijeron con el mismo... A mí la conversación que estamos girando fuera, pero el sí. camino a Kona. Cody sigue... Cody inclusive...
¿Cody qué?
Cody Bills, que ganó ahora en Mont Tremblant. Ajá. Y que impuso el récord de bicicleta. Entrena y tiene como asesor a David Tewksbury, que era el mismo que estaba coachando y asesorando a Lionel. Y él, no, después de Kona, lo soltó en banda. Entonces tú pudieras inclusive tener como... Yo lo que siento es que desde afuera, hablamos de que compartimos... ¿Cuál fue el podcast que no fue...? Que hablamos... Ben Hoffman. Dice, mira, yo necesito un coach. Porque yo manejo mucha milla y mi coach lo que me sirve es para no hacer más. Entonces, ¿cómo alguien
eso
que...?
Eso parece que yo tengo uno también.
No, y Cody Bills también, con el tema del coach, decía, lo puso en Slow Twitch, que tú lo compartiste, yo necesito un entrenador que se preocupe él por el macro, yo me preocupo por lo que viene ahora. Yo me preocupo, mi preocupación hace 6 meses era Mont Tremblant. A partir de Mont Tremblant, bueno, mi entrenador que piense en lo que sigue, yo no.
Pero para mí lo mejor de un entrenador es que no te deja que tú te explotes. Y si tú te explotaste fue porque tú no estás dando feedback al entrenador. Eso.
Sí.
Ahora, lo que tú dijiste, que le estaban recomendando a Lionel Sanders que montara en la calle. Yo no sé qué porcentaje de entrenamiento él hace en el rolo. Creo que más de un 90.
Seguro.
En San George, en el Ironman San George, que yo coincidí con él. O sea, yo hice esa carrera y yo hice la ruta de la bicicleta. La ruta de la bicicleta era súper técnica. Mucha bajada, mucha subida, mucha curva, mucha vaina, rotonda, qué sé yo qué, mucha... Loco, ese tigre aplanaron esa ruta. 2:02. Lionel Sanders, que entrena en un rol. O sea,
estamos hablando de agua
bruto.
Sí, pero también, pero estaba hablando de la técnica. Porque yo soy muy técnico. Y a la velocidad que yo iba... Oye, mi hermano.
¿Con quién?
Había veces que yo tenía... Pero espérate.
Pero óyeme algo ahora. En Oceanside, ¿qué fue lo que le pasó? Fue precisamente eso. Te mata de la ruta. Y él lo dice y lo reconoce. Y a partir de Oceanside, cuando ya él choca con la pared, que él dice, espérate, yo tengo que empezar
chocó
a entrenar
con la pared
afuera.
O chocó.
No, él dice, espérate, yo tengo que empezar a entrenar afuera, precisamente por el tema de la técnica. Y hay es algo tan,
mira,
tan
pero que
pequeño.
Yo no me imagino esa ruta de San George, a esa velocidad que iban esos tigres. ¿A cuánto? 2 horas son 45 kilómetros por hora, ¿verdad? 5 kilómetros por hora a veraje. En esa ruta. Y yo me quedo pensando, después que se acaba la vaina, y yo, ¿pero cómo?
Sebastián hizo el otro día.
Y yo conocí un cubano que era ciclista, que llegó a correr continental, no me acuerdo el nombre, que corrió en San George y hizo como 2:18. Y te estoy hablando que el tigre está ripiado hasta en las orejas.
¿Pero era pro?
Era pro, estaba corriendo pro. 2:18. Y estos tigres, 2:02. Un tigre que entrena en un rolo. Es una locura.
Tiene sus ventajas y sus desventajas.
No. Yo lo que le doy es yo me quito el sombrero. Se tira un animal.
Una bestia.
Una bestia. Y el Alistair Brownlee, que se ve tan... hizo 2:02 también. Claro. O sea, llegaron juntos.
Que suele, el chisme que suelta que es flojo en la bicicleta. Que sí. La gente de ahí tú no monta bicicleta.
¡Jesús santo! De hecho, se lo estaban diciendo. Dije, no, porque la gente de ahí tú que la bici, que sé yo, que pa, le ganó a Lionel Sanders. Ese es mi jiji.
Subieron fue de 4-0. De 4-4.
De 3-0. Perdón, de 3-3. Pero fíjate lo que. ¿Quién ganó en ese evento, St. George?
Alistair Brownlee.
Ah, ¿y quién entonces hace más bicicleta, tema técnico de bicicleta? ¿Y tú o este?
No, pero ya hicieron el mismo tiempo de bicicleta.
Sí, pero por decirte algo. ¿Hicieron el mismo tiempo de
bicicleta? El mismo tiempo. Ah, pues. Eran segunditos que estaban separados.
Yo lo que
ese tigre está trancado en un cuarto montando bicicleta.
Él después
con de Oceanside, con un calentador para que le dé calor. Para el sudar. Oye, esa vaina.
Después de Oceanside.
Qué maldito loco.
Él salió precisamente por eso. Empezó a salir por eso. Y es algo que hasta tan pequeño que hay músculos que se trabajan.
Él le recomendaron usar inclusive el rolo que él libre y empezó a utilizarlo. Te digo que. Hay muchas cosas de reinventar la rueda que yo siento. Por ejemplo, ese año que él fue a Kona, él fue con una preparación mínima en términos de hidratación. O sea, botó muchísimas libras. Esa información es básica. Botó un año. Aprendió, pero botó un año.
Que yo creo que ese mismo término lo ha usado él antes.
Yo creo que la Dire me dijo que estábamos casi.
Sí, ya. No, pero podemos...
Conclusión, la Inglaterra es un monstruo.
Lionel Sanders es un monstruo, pero no va para el 73.
Y nadie va a adivinar qué es.
Los favoritos...
Subimos una foto ahorita para así...
Lo ponemos ahí. A ver si la gente no lo va a ver. Los favoritos, entonces...
Es una huella de
goma. Más o menos cerca. Tiene que ver con carros.
Tiene que ver con carros.
Pero no es una huella de goma. Está en una pared, en este país.
Dime un podio. Para las mujeres y para los hombres.
Daniela, uh-huh. Melissa y Ann Hogg.
Daniela.
Yo el podio como Raúl, pero en vez de Ann Hogg al final, yo
Lucy.
Voy a poner
a Lucy Charles. Lucy. Yo pondría a Lucy sí. Charles por ahí también.
Yo voy a poner Lucy. Y en el en
y es bonita hombres, ella. Se ve bien.
En los hombres.
Pero a ti no te gusta ninguna.
Ella se calentó. A mí me gusta.
Es que tu mujer está viendo el asunto.
A mí me gusta sí. La dichosa.
¿Cuál es la dichosa?
La mía.
Oye, tú la mía. Politically correct.
Se enfrió, se compró punto.
No, qué malo.
No, y te voy a decir una cosa.
Yo voy a tocar hasta la campana.
Le dije en mi despedida de soltero. Le dije, mira, mi despedida de soltero va a ser el día completo. Yo sí, porque el 13 de octubre es el campeonato. Entonces yo me voy a pasar el día entero viendo Iron Man. Estaba así medio despedida. Tu podio de los hombres, el 14. Tu podio de los
mira,
hombres.
Mira, yo no puedo caer por ahí por la boda.
Tú puedes caer. Yo lo que tienes es que averiguar de dónde va a ser.
Dime, oye, tu porque ya tenemos una relación
dime
de amistad.
Dime tu podio de los hombres. Dime tu podio a los
no
hombres.
No te voy a decir.
Pues no me digas.
Dime. Mira, no, yo te dije los tres que van para el podio.
Alistair, Jan y Javi.
Javi de primero, Jan le va a doler la espalda, ajá. y Canut tercero,
profe.
Concho, le está cayendo la vaina esta.
Yo digo Frodo, Canut y...
¿Apoyarme en la mesa?
Y Alistair.
¿Qué?
Bien, Alistair. Yo no lo dije porque para que lo dijera otro.
Yo, a mí me duele.
Mira, pero de verdad, ya tenemos una relación de amistad. Yo, tú andas en una bicicleta que era mía. Yo podía
ir a tu boda. Y tú andas en una que era mía.
Señora de Charjú.
Déjame decir mi favorito.
Yo no voy a decir mala palabra para la boda.
Déjame, eso no te lo crees ni tú. A mí me dolería mucho dejar a Javi fuera del podio. Por eso lo voy a dejar tercero. Aunque quisiera que ganara. Canut y Frodo. Esos tres. Javi, Canut y Frodo. Con Brandon Curry ahí cerquita.
Yo voy a Marco el Vice.
Señores, nos vemos. Gracias. Recuerden, @ la esquina del sofá en cualquier sitio. Usted lo busca donde sea y nosotros aparecemos. Gracias, Luima. Gracias, la Dire. Y ya. Nos vemos.
La campana no va ahora.
Ah, la campana. Ya,
no.
Tú la tocaste. Tú la tocaste.
Pero, espérate, ¿tú me invitas a la boda?
Que no hay boda, Luima. La boda sale muy caro. Casarse sale muy caro. Yo puedo hacer un GoFundMe.
Eso es lo que hay que hacer para la boda. Eso es lo que hay que hacer. Gastar cuarto para que se lo beba a otro. Qué vaina, ¿eh?
Chacho.
Yo celebré mi boda obligado. Obligado. Que hay que hacer una fiesta. Qué joder. Todo el mundo borracho y yo no.
¿Le hacemos la foto aquí?